Anda. Bueno, Fangoria, Alaska y Nacho Canut. Tenemos a Olvido Gara, que es Alaska, una musa de toda la gente de bien. Querido Olvido.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, vida mía.
Bueno, la de bien, y alguno de mal también.
Y alguno de mal, sí, alguno de mal también se tiene como...
Para completar currículum. No,
como una masa. Yo decía, una tipa que es intelectualmente muy inquieta desde el primer día. Yo te descubrí... bueno, como todo a España, ¿no? Te descubrió las primeras cosas que hiciste, pero la primera entrevista que leí tuya, estabas tú en tu cuarto, estaba lleno de libros y hablabas de tus lecturas, de tus cosas, y yo decía, ¿ves? Es decir, no se tiene por qué ser moderno y artista, joder, no haber leído un libro.
A mí me pasó eso con Olvido, la conocí directamente en un programa de madrugada en la SER, yo la entrevistaba, y claro, yo iba preparado para todo, pero cuando vi que era una chica absolutamente educadísima, correcta, simpaticísima, digo, claro, que,
o sea, que no se mordía,
moderno, ¿eh? Y no ser abruptamente agresivo, ¿no?
Claro.
Y eso es el caso de ella.
¿Y cómo ha ido evolucionando este tiempo, Olvido?
Pues a ver, el carácter es el carácter, y cuando tienes una edad te das cuenta que el carácter es el carácter. Quiere decir que es muy difícil educar y cambiar el carácter. Entonces, ese es mi carácter, yo soy muy tranquila. Quizá demasiado tranquila, pero es que así es como soy. Y como dice la canción, pues ¿qué le vamos a hacer? Yo de pequeña esto lo sufría, ¿eh? Yo me hubiera gustado ser un poco más malona y más agresivona y más contestataria, no en el pensamiento, sino en la forma de expresarlo. Pero mira, esto es lo que hay. Soy como soy y hay que asumirlo.
El disco es una joya, la carpeta es una joya. Cuando decimos por qué hay que comprar discos, no es solo porque sea más honrado que piratearlos, sino porque si tú lo pirateas te pierdes todo lo que lleva este disco.
Pues a ver, yo entiendo que a veces, y hay que decirlo porque es así, hay discos que realmente los coges en tus manos y dices, bueno, pues ya me lo descargaré en iTunes, porque para tener una canción y sin una foto horrenda y un papel aquí pegado, pues no pasa nada. Porque es verdad que hay muchos artistas a los que les da igual completamente todo lo que rodea una canción, por concepto, por desidia, por lo que sea. Para nosotros que venimos de otra cultura, que es la cultura del rock y del pop, donde todo lo que es un grupo y un artista pasa también por la imagen, por cómo es una letra, por lo que ofreces en un disco, pues seguimos cuidando mucho eso. Claro, esto a día de hoy es una ventaja, porque las discográficas están encantadas de que les ofrezcas un material que además sea tocable. Cuando éramos pequeños esto era un drama. Cada vez que llegábamos a la compañía de discos y decíamos que el single tiene que tener otra portada distinta al LP. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque sí. Que la cara B del single tiene que ser una canción inédita. ¿Pero por qué? Es un gasto absurdo. Todo lo que antes era un gasto absurdo ahora se considera un extra muy vendible.
Pegamoides, Dinarama, Fangoria. ¿Fangoria es el más estable, el que más ha durado?
Sí, porque con Fangoria llevamos 20 años. Pegamoides debió durar 3 y Dinarama 5 años. O sea que realmente llevamos casi toda nuestra vida Nacho y yo en Fangoria, aunque sí que llevamos toda la vida juntos, porque empezamos en el 77 con Caca Deluxe.
Con Caca Deluxe, sí, exactamente. Cuando en el 77 tú eras una jovencísima chavala de 15 años o de...
Sí, en el 77 tenía 14 y luego enseguida 15, que fue cuando hicimos Pepi Lucibón con Almodóvar, película que no podría haber hecho amparada por una política políticamente correcta, digamos.
Luego además la historia también del exilio, es decir, normalmente estamos acostumbrados a ver españoles en el exilio de México, pero que nos llegara un exiliado a vivir con nosotros, ¿verdad?
Sí, porque eso, yo de mi generación hay muchos, porque somos los hijos de esa generación de exiliados que marchó a México, y casi todos, llegados los 70, decidieron que querían volver. Incluso en el caso de mi padre y sus amigos, que fueron unos cuantos, antes de que muriera Franco. Fue una especie de desesperación vital al pensar que ni un año más podían estar fuera de España. Y se equivocaron todos. Nunca más encontraron su sitio porque llevan 40 años en otro país, que realmente casi todos acabaron regresando. Mi padre murió en México, nunca se adaptó a vivir en España. Cuando uno se traslada, pierde el concepto de hogar, no lo digo como algo malo,
sí.
Pero hay que asumir esa realidad que mi padre no asumió, y por eso estoy yo aquí, que se lo tendré que agradecer también.
Claro, a ti te costó mucho adaptar, no, tú venías con 10 años.
Claro, 10 años es una edad, por un lado, es peor 10 años que 3, obviamente, porque ya tienes una especie de mini vida hecha, eres más consciente de las cosas. La España del 73 tampoco era muy brillante, quiero decir, yo venía de un México ultracolorista pop, donde yo, no sé, me gustaba el señor Spock de Star Trek y llevaba minifalda en el colegio y no llevaba uniforme, y de repente llegar a la España del 73, hombre, no era el plato de mejor gusto. Pero a los dos meses, como dice mi madre, yo no tenía ni acento mexicano, y estaba encantada y fascinada, y sí, a día de hoy sigo igual. Ya yo sí que no sé de dónde soy, porque pertenezco a todos esos sitios que me han gustado y que he adoptado.
Sí, pero tú eres un símbolo de Madrid, por ejemplo.
Pues es verdad que sí, es verdad, porque además Madrid es muy, pero es que Madrid, que a mí me gusta esa particularidad de esta ciudad, es muy cosmopolita, pero en un sentido completamente distinto, por ejemplo, a Barcelona. Barcelona es muy cosmopolita porque es muy europea, pero también es una sociedad menos abierta, porque sí. En Madrid nadie te ha preguntado nunca de dónde eres, qué edad tienes, si tienes dinero o no lo tienes, se mezcla todo el mundo, y eso da un resultado no siempre estéticamente brillante, pero creo que culturalmente mucho más profundo y mucho más divertido.
Este disco es una antología, porque en realidad vosotros hicisteis un grandes éxitos ya en el 80 o en el 80 y algo, quiero recordar. No es un disco de duetos, como bien contáis. En realidad es volver a hacer las cosas con la técnica de ahora.
Pues más que con la técnica, también con la intención. A ver, esto a nosotros nos ha sido muy fácil, porque durante los 20 años que llevamos con Fangoria nunca hemos grabado y apenas hemos tocado canciones de los grupos anteriores. Entonces nos ha resultado muy fresco y muy fácil cogerlas y tocarlas como somos a día de hoy con Fangoria. Que ha sido una apuesta que hemos hecho durante todo este tiempo, a veces incomprendida, porque la gente dice, ¿qué pasa, que renegáis de vuestro repertorio anterior? Pues no, pero si desde el primer día que tienes un grupo nuevo sigues tirando del repertorio anterior, yo creo que nunca hubiéramos llegado a tener ni grupo, ni singles, ni éxito, ni fans nuevos, ni nada. Y ahora es un momento mucho más tranquilo, y realmente Fangoria tiene una personalidad, entonces cualquier canción que cojamos, sea nuestra, sea nueva o sea de un grupo anterior, pues acaba sonando a lo que somos, cosa que quizá no hubiera sido posible en los primeros tiempos de Fangoria.
Yo abro este libro disco y ¿qué me encuentro? Además de todas las piezas, ¿qué dueto me encuentro? ¿Qué videos me encuentro?
Pues solo hay un dueto, que es con precisamente la canción que estamos escuchando, que es La tribu de las Chochón, y una canción de Alaska y los Pegamoides. La letra está escrita, en su momento la hizo Fabio McNamara, y es al único al que hemos llamado para que cantara esta canción con nosotros. Como verás, nada que ver con un dueto comercial y al uso por la industria, ¿no? Porque era lo que tenía que ser para esta canción. Te encuentras, por un lado, dos discos muy diferenciados, que son los que están en cualquiera de las ediciones. Uno son todos los singles que hemos editado Fangoria en estos 20 años en riguroso orden cronológico, que para eso a mí me gusta mucho la biblioteconomía, la documentación y la historia. Pero luego está el otro CD, que es donde hemos grabado estas canciones de nuevo, canciones de los grupos anteriores, que es lo que realmente lo hace especial, porque es lo que es completamente extraño en nosotros. Y luego hay un DVD con todos los singles de Fangoria, hay otro CD con esas colaboraciones extrañas que hemos hecho sobre todo para programas de televisión, donde hemos cantado con Camilo VI o con Paquito Clavel, o canciones que hemos hecho para bandas sonoras de películas y que no estaban editadas. Bueno, eso es para los fans que realmente quieren algo más de un grupo o algo más que un single, ¿no?
¿Qué ha dicho de ti la crítica a lo largo de estos años?
Pues de todo. Hombre, tuvimos la suerte de que nos pusieron a parir desde el principio. Y eso te da un callo muy bueno, porque ya te da igual. A ver, o mueres...
Como que venga luego será mejor, ¿no?
Exacto, o te da igual. Realmente siempre... Y esto es muy malo, ¿eh? Porque Nacho y yo siempre estamos tendiendo a pensar que todo va a ser lo peor. Entonces, a poco que salga bien, nos parece todo fantástico. Pero también es una visión un poco Peter Panesca del mundo, que ya tenemos 50 años y deberíamos haber evolucionado un poquito. Pero es verdad que nos pusieron tan mal desde el primer día, pero, que todo es bueno luego.
Pero la movida vista en perspectiva, objetivamente, ¿qué ha quedado?
Pues primero, yo no creo que se pueda llamar movida en el sentido de que no es algo unitario. Sí que es el momento de un país, el momento de unas ciudades, sobre todo de un fenómeno urbano, y una serie de personas que unas teníamos 14, otras tenían 30, que no encajábamos ni con unos ni con otros. Eso es un poco lo interesante del momento, y que de ahí obviamente hay gente que hace cine, que escribe, eso es una realidad. Ahora, que aquello fuera que todos los que tuviéramos la misma edad y viviéramos en una misma ciudad y hiciéramos música, tuviéramos algo que ver, obviamente no.
Fíjate esta versión del... de Vivir así de Camilo.
Esta fue para la televisión, la cantamos con él en un programa de televisión.
Soy mendigo de sus besos, soy su amigo, quiero ser algo más que eso.
¿Qué es más alucinógeno? ¿Hacer un dueto con Camilo o hacerlo con Rafael?
Ay, son dos grandes drogas potentes en mi vida, y muy buenas. Me han abierto mucho la mente ambas drogas visionarias. A ver, son completamente distintos, porque en sus carreras se han desarrollado de forma muy distinta, aunque partieran de un punto muy común, de ídolos, de masas. Camilo es la estrella casi Greta Garbiana, que ha preferido un poco no seguir, y Rafael para mí es el ejemplo del mérito al trabajo y de lo que a mí me gusta ser, que es un día y otro trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Los dos son muy impresionantes en la distancia corta para mí.
De todas maneras, yo olvido, me imagino que hay que tener mucha seguridad en una misma cuando haces el predicamento de esos dos grandes ídolos como son Camilo y Rafael, sin temer el qué dirán en tus huestes, digamos, modernistas, por entrecomillar alguna expresión, ¿no? Pues no todos, digamos, tienen esa apertura de mente como para aceptar la valía de Camilo y de Rafael.
Haciéndolo bien.
Esto fue, como hablábamos antes de las críticas, esto fue pura inocencia adolescente que nos ocurrió, pues sobre todo ya a los Pegamoides, cuando hacíamos nuestras primeras entrevistas, y obviamente dábamos el listado de nuestras filias, que incluían a los Ramones, que incluían a Bowie, pero que incluían a Sara Montiel, o incluían a Lola Flores, incluían a Rimbaud y el 10 Minutos o el Hola. Y nosotros lo decíamos con absoluta
vehemencia,
pero es que era verdad. A lo mejor si hubiéramos tenido otra edad, hubiéramos tenido la malicia o la astucia de pensar esto no se debe decir, que le ocurre a mucha gente y es una tontería. Y fue cuando yo descubrí lo que era, se me ha olvidado la palabra, epatar. Ajá. Recuerdo en una entrevista, que esto lo decís por epatar, 14 años, yo corría el diccionario, no había olvidado la palabra en mi vida, pero no era por epatar, nos gusta de verdad, y no hay que ocultar nunca lo que le gusta a uno.
David Cassidy era uno de tus ídolos, yo me acuerdo que lo decías.
Sí, David Cassidy fue ídolo de infancia, como Justin Bieber para las niñas de ahora. Pues yo cuando tenía 8 años solo tenía fotos y discos de David Cassidy.
Y luego llega el glam, y luego llega la olvido que conocemos, felizmente inquieta, felizmente viva, y ustedes lo tienen en esta joya. Es una joya, créanme, créanme que se lo digo con toda sinceridad. El disco es para tenerlo en la mejor estantería de casa, junto con la porcelana china, si es necesario.
Bueno, hoy en día además nadie está obligado, quiero decir. Ahí está iTunes, donde si lo único que te gusta es una canción de un artista,
compras una
canción, que es el equivalente a aquel single de nuestra infancia.
Sí, sí, 0,99 euros y ya está.
Exacto, y ya está. Y para el que realmente aprecie, o porque le guste el artista, o porque le guste el artista que ha hecho la portada, quiero decir, es todo un conjunto de gente trabajando junta, pues ahí está ese disco, claro.
Querida Olvido, querida Alaska, te mando un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte, Carlos, y si no te lo digo me van a matar Carmen Jara, que no puede vivir sin ti, que lo sepas.
Ah, bueno, mi Carmen de mi corazón, ni yo sin ella. Desde que la conocí ya mi vida es otra, es una ausencia permanente. Dale muchos besos. Carmencita, adiós, corazón.
Tengo el cuerpo muy mal.
Perla, antes de Huevería.
Políticamente incorrecta de Carlos Bollero.